A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
Sueña, sueña, sueña y nunca dejes de soñar.
Che, Rofo, escuché por ahí que se cumplen 50 años del nacimiento del rock nacional. ¿Puede ser tanto, che?
Así es, nada más y nada menos que medio siglo.
Pues sabés que no tengo ni idea del asunto. A ver, contame cómo es la cosa.
Mirá, te propongo, y les propongo a los oyentes también, que escuchemos a alguien con mucho más autoridad que yo para que nos explique esto de los 50 años. ¿Qué pasó aquel lejano mes de junio de 1965?
El primer disco de Los Gatos Salvajes lo hemos grabado cuando yo tenía 16 años. Y es un disco que vos sabés que lo han editado en Estados Unidos, en Europa, se vende por Inglaterra, por Holanda. Se vende como disco de culto, de coleccionismo, considerado el primer disco de rock de autor en castellano.
¿Te diste cuenta quién era?
Sí, por supuesto. A este sí lo conozco, Lito Nevia.
Lito Nevia, sí señor. Como Lito decía en el audio, él fue uno de los Gatos Salvajes, grupo rosarino que grabó el primer disco de rock nacional cantado en castellano. Eso fue en 1965, o sea, hace ya 50 añitos. Por ese año 65 y por esa grabación, es que se considera como el nacimiento del rock argentino. ¿Qué te parece?
Yo quisiera saber si querrías amar.
Salvo la inclusión de un tema en inglés, este es el primer disco local de música 100% beat en castellano. Obviamente los Gatos Salvajes no fueron los primeros en cantar en castellano, ya lo habían hecho los Cinco Latinos, Luis Aguilé y todo el Club de Clan, entre otros. Pero eran meros imitadores, calcando los éxitos anglosajones. Lo nuevo que hicieron estos rosarinos, los Gatos Salvajes, fue que en 1965 expresaron vivencias que comunicaban la experiencia de ser joven y crearon de esta manera así un punto de referencia generacional. Pensar que a todo esto me lo perdí por ser tan chico. ¿Y vos en qué andabas por esos años? Porque del tema rock vos nada que ver, ¿no?
Bueno, no te hagas el pendejo, che. En el 65 yo tenía 15 años, recién llegaba a Santa Fe. Vivía en mi pueblo natal, San Carlos Centro, y mi cultura musical estaba limitada al folclore, el tango y la música árabe.
Sí, claro. El tema del rock nacional no era ajeno a otras disciplinas artísticas, que en esa mitad de la década del 60 comienzan, fíjate vos, a florecer como iniciativas creadoras con un vigor y una fuerza inusitada, tanto en Buenos Aires como en algunas otras ciudades del interior del país. La nuestra, Santa Fe, incluida. Pero vamos a hacer una cosa. Vos me preguntás y lo desarrollamos hoy en El Arcón. Medio siglo del rock argentino. ¿Qué te parece?
Dale, dale.
Para eso vamos a escuchar algunos testimonios de quienes vivieron y generaron a fines de los 60 y principios de los 70 toda esa movida histórica y que seguramente nos pintarán más profundamente el clima de efervescencia de aquellos años. Un buen ejemplo de ese clima de efervescencia fue cuando Morris y Pajarito Saguri, quienes formaron el grupo Los Beatniks, sacudieron la modorra porteña con el fundacional tema Rebelde, allá por 1966.
Rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón.
Entonces, bueno, se armó una especie de escándalo que después salió en una revista donde el dibujante nos sacó los calzoncillos O sea que pareciera que estábamos en bolas, pero no estábamos en bolas.
Ricardo García nos dijo, mira, si gana Boca, le doy 4 o 5 páginas. Si pierde, le doy la tapa. Bueno, perdió Boca. Y salió esa tapa que decía, orgía y escándalo en Barrio Norte, los Vindic se bañan desnudos en la fuente. Bueno. Apenas salió, la revista en todo el país, Organía la mandó a secuestrar. Por escándalo, atentado a la moral y todas esas cosas, bueno. Y por lo tanto, la policía se apersonó en nuestro hotel y nos llevaron a la comisaría a hacernos un planteo de por qué hacíamos eso. Bueno, 2 o 3 días salimos, luego no pasó nada. Y la compañía decidió hacer una gran promoción basado en la promoción que habíamos hecho nosotros. O sea, nosotros los obligamos a ellos a hacer promoción.
Pajarito Saguri Moris contando sobre la promoción de Rebelde, que fue escandalosa para esos años. Y hablando de esos años, te pregunto, vos, ¿cómo vivías esa época de tantos cambios culturales y sociopolíticos?
Bueno, mirá, mi familia era por ambos lados, madre y padre, de origen árabe. Mis abuelos maternos eran inmigrantes y los paternos y mi padre también. Ellos se aferraban culturalmente a esa condición. Nosotros, la primera generación de argentinos, teníamos una fusión entre la cultura de los antepasados y la nacional, que estaba radicada fundamentalmente en el folclore y el tango.
Y ahí está el choque de las generaciones en los 60, porque, como dijo Nevia en un escrito sobre este medio siglo de rock argentino, escuchá, aquello que nació para ser escuchado en contra de las viejas corrientes generacionales se fue liberando de su pasado y comenzó a tener voz propia. Eso que al inicio se llamó rock pasó a ser música.
Claro.
Tanguito vio un mundo solo y triste. Nevia recogió la antorcha y quiso ir más allá, a naufragar en el lugar soñado, detrás del horizonte, a donde están las utopías. Con esa madera construyó la balsa.
En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Partiré hacia la locura.
Arcón, un programa de radio.
Sueña, 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 sueña y nunca dejes de soñar.
Elemental, que teníamos que empezar con el que quizás sea el primer hit del rock argentino, La Balsa, compuesta a medias por Rancés y Lito Nevia. La presentación en la voz de Emilio del Guercio, con un toque de profunda poesía, Tanguito cantando desde el único disco grabado por él antes de su prematura muerte, y después la versión original y la más difundida, la de Los Gatos, de 1967. El disco de Los Gatos Salvajes y Rebelde, la canción de Morris y Pajarito Saguri, fueron símbolos de un comienzo que sería arrollador para el rock nacional en castellano. Pero La Balsa fue una bisagra en la nueva música.
Creo que en ese momento esa canción apareció en un momento que coincidía armónicamente con una necesidad que había, primero que nada en nuestra generación, y con una cosa también que trascendía más allá de la frontera, porque pasaban un montón de cosas en el mundo con estas generaciones, con la nuestra. Mm. Pasaban cosas en Brasil, en Estados Unidos, claro, en Francia, con la política, con el nuevo periodismo, con el cinema nuevo, con el hipismo, con gusto. Digo, pasaba una cantidad de cosas que decían, bueno, como este es el momento donde hay que presentar una carta de yo hago algo distinto, claro, parado frente a la vida. Y bueno, y apareció esta canción, además con el sonido personal que lográbamos con el grupo, con una manera distinta de cantar, con unas imágenes distintas para hablar de una temática que es eterna, la libertad.
Contanos ahora dónde y cómo nació La Balsa.
La canción fue escrita así, de un tirón, en el baño de la Perla de Once, como dice una grabación que anda por ahí, porque era el lugar donde de madrugada estaba abierto siempre, el único lugar que nos quedaba abierto para ir a tomar un café y no andar vagando por la calle y que nos metieran en cana y esas cosas, era caer a la Perla de Once. Y bueno, nos quedábamos ahí, Miguel Abuelo, Javier Martínez, Morris, Pajarito Saguri, Tanguito, nosotros, todos los gatos que tocábamos en la cueva, porque nosotros era el trabajo estable que teníamos, lo de tocar a la noche en la cueva. Claro, Kai, Ciro Fogliata, Moro y yo, todos los días tocábamos de 10 de la noche a 4 de la mañana. Así que el día que pasó lo de La Balsa, Tango hizo una cosa que algunas veces hacíamos, que era, si uno quería mostrar una cosita que recién había terminado, lo que fuere, iba al baño. Así que me dijo, mira, se me ocurrió el comienzo de una canción y no sé cómo seguirla. Y nos fuimos al baño y, bueno, hizo sobre mi mayor el comienzo diciendo, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Y me pasó la guitarra y hice lo que sigue, toda la canción como es.
¿Y lo de naufragar, de dónde sale?
Nosotros concretamente lo que pensábamos con el término naufragar era que nosotros no nos íbamos a dormir como toda la gente. Y a las 8 de la mañana, que mucha gente salía a trabajar, recién nosotros terminábamos nuestra tertulia y nos íbamos a dormir. O sea que nosotros éramos sobrevivientes. ¿De qué? Del naufragio. Esa era la manera de por qué usábamos esa palabra.
En esa época yo empezaba a militar en el centro estudiante de la Facultad de Ingeniería Química y me había afiliado a la Juventud Comunista. Escuchábamos otras cosas que eran tan valiosas como esta, pero en esa época no se toleraba a algunos sectores de la sociedad el opinar y el ser distinto, el ser un joven militante político y menos luchar por el socialismo y, por supuesto, ni hablar de llevar pelo largo y ropas diferentes. O sea, despectivamente, ser hippie.
El extraño mundo de los hippies. Sucesos Argentinos ha captado exclusivamente estas imágenes de quienes, reñido contra todas las normas sociales, se han agrupado para manifestar su rebeldía. ¿A qué? según algunos, a lo tradicional. Pero no hay duda que esto es producto de una época de vacilaciones, donde la libertad muchas veces es tomada por un libertinaje incitado por las drogas. ¿A dónde quedó el ejemplo de la integración moral? Nuestro pueblo sigue entendiendo la fe de otra forma, como estos peregrinos que luego de marchar casi 24 horas continuadas, a las primeras luces del alba, vislumbraron el Santuario Nacional de Luján.
Hubo una organización llamada FAEDA, que era una federación de entidades anticomunistas, que se ocupó de fastidiar a mucha gente, persiguiendo a los artistas, a los intelectuales, a los profesores universitarios. Tenía un sólido subsidio que provenía en un caso de la Embajada de los Estados Unidos y en otro caso de entidades afines, que en esa época había unas cuantas, y que tenían más o menos un compromiso con los servicios de inteligencia del país. Es decir, esa combinación generó fondos y esos fondos dieron lugar al escándalo de FAEDA, que persiguió efectivamente a mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.
Viste, qué bueno es tener estos audios históricos para recordar aquella sociedad tan hipócrita de los 60. Los sucesos argentinos que nos comíamos en el cine, por favor. Y hasta existía una organización de entidades anticomunistas que jodía a la gente, como decía el periodista Rogelio García Lupo. Justamente en esos años habíamos conformado una juventud revolucionaria que pertenecía a distintos espacios políticos e ideológicos. Soñábamos con la patria socialista. La veíamos ahí cerca, más cerca que las utopías que teníamos. Para ubicarnos en esa etapa de la Argentina, fue la época en que sucedieron el Cordobazo y el Rosariazo, que se corría por allá el año 69.
Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer.
Hacer nomás una mujer en mi camino me hizo creer que amándola sería feliz. Hacer nomás esa mujer tuve en mis brazos y la besé sin fundamento. Pensaba que hacía feliz. Desperté pensando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados. Ninguno ya sabía más. Hacerlo más pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hacer nomás vivir feliz mi vida. Hoy comprendí que era feliz hacer no más, hacer no más, hacer no más, hacer no más.
¿Y te acordás de este tema? Morris y los gatos haciendo Ayer no más. Un tema al que Nevia, con permiso de Pipo Lernur, le cambió la primera estrofa para poder grabarla con los gatos.
Teníamos en el repertorio un tema de Morris y de Pipo Lernur y el tema que hice con Tango. Claro, los pusimos a los temas en el repertorio. La canción no estuvo prohibida, digamos, porque nunca llegó a salir como era. En ese momento, los tipos de la compañía donde íbamos a grabar nos hacen la observación de que cuidado con esa letra, porque en cuanto la escuchen por la radio con lo que dice en la primera estrofa, la van a prohibir.
Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí.
Así contaba Lito cómo armaron el primer simple de los gatos con La Balsa y Ayer no más. Simple que vendió más de 200.000 copias. ¿Te imaginás? Una barbaridad para la época. Después Morris la grabó como era originalmente, con la letra de Pipo.
Mi novedad, mi novedad.
Algunos aseguran que Tanguito era un ser fuera de lo común. Otros dicen que el mito supera largamente el moderado talento que tenía el músico. Pero, sin dudas, con su lirismo y su locura y su autodestrucción, fue un claro representante de aquellos años dorados e ingenuos del amor y la paz, de la revolución del sexo y el rock en una sociedad hipócrita y temerosa de los cambios que iban a ocurrir inevitablemente.
Usted, señora, usted, señor, sin duda cuidan fervorosamente el estudio y la educación de sus hijos. Y uno de los puntos esenciales de la educación es la moral. Claro que para usted, como para todo el mundo, hay una sola moral, una única moral. Sin embargo, no siempre es así. Ejemplos, una película es inmoral en el cine. Usted naturalmente no permite que sus hijos la vean. Un letrero desde el primer aviso hasta el último la señala como inconveniente. Además, las autoridades no permiten el acceso de menores a las salas donde se la exhibe. Su niño comprende y regresa al hogar. Sus hijos han quedado dueños absolutos de su casa. Usted cree que los ha dejado seguros en ella. Pero no, porque también han quedado dueños absolutos del televisor. Y en este, sin restricciones, sin inconvenientes, sin advertencias, ven una película con todas las condiciones para ser prohibida. ¿Es que hay dos morales en el país? ¿Es que hay dos medidas distintas para calibrar lo moral y lo inmoral? Señor, señora, son ustedes quienes deben contestar.
El tiempo me hizo ver que no solo una vez existe la amistad.
Ahí teníamos otro audio de Sucesos Argentinos, aquel pseudo noticiero que se daba en el cine, previo a la proyección de las películas, y que habla de la moral. Moral con la que tuvimos que lidiar algunos jóvenes en aquella época.
Estaré lejos de mi hogar, de mi hogar.
Estábamos hablando de José Alberto Iglesias, también conocido como Tanguito, Rancés o Susano Valdés. Tango murió una madrugada de 1972, antes de cumplir los 27 años, aplastado por las ruedas de un tren en la estación Pacífico, en Buenos Aires. No tuvo dinero ni popularidad durante su corta vida. Escribió un puñado de canciones, de las cuales solo una llegó a ser realmente famosa: La Balsa, compuesta a medias con Lito Nevia. Después de muerto se escribieron toda clase de tonterías. Hasta se filmó una ridícula película con una supuesta vida casi ejemplar, cuando en realidad Tanguito fue un paria, una víctima más del sistema establecido. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.